¿Cómo están ustedes?
Muy bien, doctora. ¿Cómo están analizando, digamos, estas acusaciones de un sector político contra los médicos que inició con el fallecimiento del diputado Acevedo?
Sí, pero nosotros ya sabíamos que íbamos a llegar probablemente a esto, ya presumíamos de que alguien pues tiene que ser el culpable, alguien pues tiene que ser el culpable de la situación, ¿no? Y como nosotros somos los que damos la cara, ya sabíamos que en algún momento iban a ir sobre nuestras cabezas. Entonces, ya le veníamos previniendo a las autoridades de que, por favor, que manejen mejor el tema de este, pero no lo hicieron y parece que no lo van a hacer, ¿no? Así que ya sabemos de que en un momento dado van a venir acusaciones hacia los profesionales, y entonces y estamos como siempre, estamos muy desprotegidos.
Ahora, ¿qué van a hacer en este caso? ¿Qué acciones gremiales? Porque incluso hoy una médica, también gremialista, la doctora Rosana González, decía, entre otras cosas, que epítetos muy fuertes, incluso alegando que hay que la doctora en cuestión está en manos de la mafia, como porque hablaba de Pedro Juan Caballero, y eso es, acusaba directamente a un sector importante de los políticos que amenazaba aparentemente con la vida incluso de la doctora. En ese sentido, ¿qué van a hacer? ¿El gremio médico que usted dirige van a pedir garantías? O sea, ¿cuál es el movimiento gremial que van
ya
a hacer?
Ya hicimos, ya lanzamos ahora un comunicado. No tienen todavía.
Todavía no tenemos. Pero vamos a buscarlo, no se preocupe, vamos a buscarlo.
Sí, lanzamos el comunicado pidiendo protección legal y también seguridad para hacer nuestro trabajo, porque ahora es probable que los familiares nos quieran agredir y así, porque vienen pues en un estado de preocupación y no tienen probablemente buen razonamiento en un momento dado, ¿no?
Uh-huh. Ahora, doctora, además de ese comunicado, ¿no habrán, digamos, algunas conversaciones, no sé, quizás con el jefe de la policía o con el Ministerio del Interior?
Lo vamos a hacer. Lo estamos calendarizando para eso.
¿Con ambos funcionarios?
Sí, claro.
Usted dice que esto ustedes ya lo veían venir. ¿Hay otros riesgos que todavía no se conozcan en ese sentido, doctora?
Y los riesgos que nosotros tenemos ahora es de que los médicos, debido a que están en una situación de inseguridad tanto física como psíquica, como también desde el punto de vista de la pandemia, entonces dejen de asistir a los hospitales.
Ups, ese es delicado.
Eso sí que va a ser dramático.
¿A cuánto están de tomar una decisión como esa?
Y no sé, eso va a ser, esas son decisiones personales, nosotros no podemos sugerir que se haga, ¿no? Pero son decisiones personales y cuesta mucho decidir, pero muchos han de poner en su balanza de la situación en la cual se encuentran y han de decidir de esa forma, ¿no?
Ahora, ¿Lo están analizando en el gremio médico? Porque esto es muy delicado. O sea, ¿va a haber una postura, digamos, del gremio médico sobre esto?
Sí, nosotros lo que hacemos es aconsejamos y hacemos unos consensos y tratamos de tener consensuado todo lo que hayamos que hacer y con un razonamiento correcto, ¿no? Pero no todos seguramente que lo entenderán de esa forma, ¿no? Depende de cada uno ya otra vez.
No, claro, claro. Yo entiendo perfectamente que es una cuestión personal, una situación como esta. Ahora, pero íntimamente, ¿cómo lo tratan? Porque imagínense, doctora, que médicos que de repente vayan, aunque sea uno, dos o tres médicos, que de repente no asistan, ya decían renunciar a todo porque no hay apoyo del gobierno, no tienen elementos, herramientas de trabajo y dejen de asistir a los pacientes. ¿Cómo se analiza dentro de un gremio médico eso, doctora?
Y nosotros tratamos de mantener nuestro juramento, ¿no?, de asistencia siempre al pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero debido a esta circunstancia es difícil seguir manteniendo eso, ¿no?
¿A cuánto tiempo estamos de que eso ocurra?
Ojalá nunca, yo no quiero ni pensar, ojalá nunca. Pero sí, es un riesgo que estamos teniendo.
¿Usted llegó a conversar ya con algunos médicos así íntimamente, en privadísimo, con algunos, sin necesidad de decir nombres probablemente, pero donde ellos le digan, ¿sabes qué, doctora? Yo ya no vengo, no quiero venir más, voy a esperar hasta esta semana, fin de mes, y dejo de asistir? ¿Ese tipo de conversaciones usted particularmente, personalmente ya tuvo?
Sí, en realidad que ese tipo de decisión todavía no he escuchado, pero sí dice, estamos siendo carne de cañón, dicen, ¿no?
Y eso es
estamos siendo manejados así.
¿Quiénes son los que manejan como carne de cañón a los médicos?
Y las autoridades hospitalarias y las autoridades sanitarias, porque no nos dan pues la seguridad ni en equipamiento de bioseguridad, ni en insumos, ni en medicamentos, ni nada. Ahora falta oxígeno. Le dijimos hace como 4 meses, le dijimos, hay suficiente oxígeno, están previendo la falta de oxígeno. ¿Puede ocurrir eso? Bueno, ahora tenemos.
Lo que acaba de decirme es delicado, muy delicado, doctora. Yo respeto totalmente lo que dice usted y es muy delicado esto, que médicos dejarían de asistir a los hospitales. Y esperemos que nunca ocurra. ¿Y esto va a ocurrir con médicos de primera línea o todos los médicos? Porque ahora me decían, el otro día estaba hablando con el doctor Mime, me decía el doctor Mime, ya no hay más aquí primera línea, todos están en último caso.
Ya no hay más de primera línea. Todos estamos expuestos porque ahora luego hay una reubicación de los médicos, muchos de los médicos que están saliendo de su servicio y yendo a la parte de contingencia, ya por justamente para mejorar la cantidad de pacientes que están teniendo los médicos de contingencia, ¿no? Que ya sobrepasa su capacidad. Entonces muchos se ofrecen para eso y muchos son enviados para cubrir algunos espacios, ¿no?
Uh-huh. Y también los médicos que caen.
Por eso.
Que dejan un agujero muy importante.
Así mismo.
Acá yo tengo una lista de que hay por lo menos...
Pero la solidaridad dentro del gremio médico es extraordinaria, porque ustedes saben que se han ofrecido para ir a nosotros tenemos un aparatito que es que se infla así como un globito, que es para darle aire al paciente, ¿no? O ambucear se le dice. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que se ofrecieron, ¿no? Hubo un grupo de médicos que se comenzó a inscribir en un grupo para ir a musear a los pacientes en los hospitales para darle un poquitito más de libertad de acción a los intensivistas y a los que están ahí, ¿eh?
Acá yo tengo una lista de por lo menos 13 médicos que están internados en terapia intermedia. 16, bueno, subió a 16 porque sí. Yo tenía hasta 13 sí. Y están entre intermedia e intensiva.
Sí. Casi todos en intensiva ya ahora.
¿Estos médicos son de todos de primera, lo que era de primera línea, doctora?
No todos.
Entiendo. ¿Qué más tiene, puede terminar, digamos, el círculo de médicos? Es poderoso el círculo de médicos para poder, no sé cómo preguntarle esto, pero por lo menos para plantear que sigan resistiendo a sus colegas.
Y solamente le decimos que vamos a pedir la protección divina para que sigan ellos con la fuerza suficiente para seguir haciendo lo que están haciendo.
¿El Ministerio de Salud es consciente de esto? ¿De que podrían dejar asistir a consultorios, a los hospitales?
No sé. Yo creo que sí, se lo dijo muchas veces. Yo no sé qué piensan al respecto, pero no sé.
¿Usted no llegó a usted particularmente no conversó todavía con alguna autoridad médica sobre eso?
Sí, estuvimos la semana pasada, creo que estuvimos un punto y ya le expresamos todo esto.
Entiendo. ¿Y qué le decía la gente del Ministerio de Salud cuando
nada,
le plantearon
no
dicen, eso?
Nada, los Ministerios de Salud no dicen nada, se callan y nada.
¿Qué asustó a los médicos? ¿Las acusaciones, las amenazas, la ausencia, digamos, de asistencia del gobierno o del ministerio a los médicos, la falta de medicación? ¿Qué le asustó más a los médicos para tomar una determinación como esta?
Y más le asusta la enfermedad, porque nosotros siempre hemos estado en contacto con las enfermedades, toda la vida hemos estado en contacto con bacterias, con todo tipo de germen intrahospitalario, etcétera. Lo que pasa es que esto está tan contagioso y hay tanta cantidad que tenemos una carga viral importante. Ese es el problema. Y ahora con el aumento de la cantidad de gente que hay hospitalizada, mayor es la carga viral para el personal que está atendiendo. Está recibiendo de cada uno de ellos, y si tiene 14 pacientes, de 14 pacientes está recibiendo la carga.
O sea, ¿les asusta el virus o las acusaciones?
No, nos asusta el virus. Nosotros lo que no queremos es enfermarnos.
Ahora, el Ministerio de Salud, cuando ustedes le plantearon eso, ¿se callaron, doctora?
Sí, se callan.
Pero son sus colegas.
Sí.
O sea, ¿sus colegas saben cuál es el riesgo que se está corriendo?
Sí, saben.
O sea, ¿no hay pizca de solidaridad? Por lo menos en palabras.
Y no, porque no, cuando a veces dicen, pero no cumplen después. Nosotros no creemos más en todas estas promesas que nos habían hecho. Ya no creemos más.
Me asusta lo que me dice, doctora. Le juro que me asusta. ¿Van a dejar morir?
¿Van a dejar morir qué?
¿Pacientes? ¿Ellos mismos? No. ¿Los mismos médicos?
Los mismos médicos van a morir. Eso no lo va. Los pacientes ya saben que tienen un porcentaje estadísticamente que van a morir, pero ellos no hacen nada, no se cuidan poco. Le dijimos desde el inicio, le dijimos todos los días, le estamos diciendo, hemos hecho flyer, hemos hecho de todo para solicitarle que se cuiden, pero no. Eso sí, los familiares de los pacientes que están internados están ahí y no se cuidan.
Eso es algo muy parecido a lo que ocurrió en Guayaquil. Ya no hay forma que hacer, entonces la gente va a morir en las calles. Ya no hay forma de encontrar una salida.
No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Ya nosotros estamos rebasados. Ya no quiero más. Yo ya no quiero más ni pensar en lo que puede suceder, en lo que va a suceder, etcétera, etcétera. Yo ya me cuido, trato de cuidar a mi familia y trato de inculcar los conocimientos que tengo sobre los cuidados a todos los que pueda, y más de eso no puedo hacer.
Me costó mucha entrevista, esta entrevista, doctora. Le soy honesto. Me cuesta mucho esta entrevista porque me está diciendo cosas de un doctor, de una doctora que probablemente, entre otras cosas, además de curar pacientes, darles para esperanza de vida. Pero así, cuando no hay una posibilidad de que usted tampoco encuentre un apoyo de su gobierno, tenga que reaccionar de esta manera. O sea, estamos todos en la misma bolsa.
Así mismo. Acá no hay médico, ni paciente, ni vecino, ni rico, ni pobre. Todos estamos en la misma situación. Todos estamos en la misma situación, lamentablemente. Gracias a Dios hay pacientes. Yo ayer recibí, por ejemplo, una cantidad de mensajes de personas que han estado hospitalizadas y que están saliendo y me escriben y me dicen que me agradecen porque yo soy representante de las batas blancas que le atendieron a ellos y que le atendieron muy bien, que son muy humanos, que son muy gentiles, que hacen todo lo posible. Bueno, eso es lo que te trae otra vez cierto alivio a la angustia que tenemos. He recibido muchísimo de eso, muchísimo.
Yo me imagino que como ser humano usted llega a su casa y no sé si probablemente se pone un tanto triste por sentirse, pese al juramento y toda la preparación profesional que tuvo en toda su vida, no encontrar una respuesta a un paciente porque no tiene herramientas. ¿Cómo se siente un profesional médico cuando es así, doctora?
Mal, pero siempre hemos estado en esta situación. Ahora con la pandemia es más visible, pero siempre hemos estado en estas situaciones. Siempre hemos estado con el mismo paciente que viene por la misma dolencia y cuando uno le hace la receta te dice, no, yo esto yo te había dado la vez pasada, pero no pude comprar, no tengo dinero para comprar. Y viene otra vez con el mismo problema. Y viene así, viene todo un año siempre a la consulta en la misma situación.
Es el mismo paciente que siempre viene y no encuentra porque hay un estado que lo abandona.
Así mismo.
Gracias, doctora, por el tiempo.
No, nada, Dios.